Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El año 2023 se ha despedido con una bajada del paro. En diciembre, 1.500 personas han salido de las listas del desempleo aquí en Málaga. Han encontrado un puesto de trabajo. Es una buena noticia porque son 1.500 parados menos que hace un mes y 5.300 parados menos que hace un año. Es el buen dato que decimos que ha dejado el mercado laboral aquí en Málaga al cierre de 2023. Pero a pesar de eso, todavía se registran en la provincia 131.000 desempleados. Hay más datos, como el de los 40.300 contratos que se han firmado en Málaga en el último mes, el 35% de ellos de carácter indefinido, o como el de las casi 700.000 personas que están dadas de altas como cotizantes en la Seguridad Social aquí en Málaga. Estamos hablando de 22.300 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año. Son datos del Ministerio de Trabajo que se han conocido hoy. Muy buenas tardes. Es miércoles 3 de enero, mi nombre es Mónica García, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Y en este contexto de cifras, hoy ponemos el foco en los menores de 25 años, jóvenes que en la mayoría de los casos afrontan su primera experiencia laboral para aportar ingresos al núcleo familiar o simplemente para tener más independencia económica.
Te da un poquito de independencia porque ya controlas tus ingresos, lo gestiona, empieza a saber gestionar un poquito el dinero, que eso no te lo enseñan en ningún sitio.
Él es Jesús, un joven malagueño que en el año 2020, con solo 20 años y en plena pandemia, consiguió su primer empleo en un restaurante de comida rápida.
Yo creo que más la actitud que la, digamos, que la preparación que tengas. Si vas con buena actitud puedes entrar, yo creo que no en cualquier lado, pero empezando por lo más bajo, sí, puedes entrar si tienes solo buena actitud.
Jesús compaginaba sus estudios universitarios con ese trabajo en un restaurante de comida rápida. Tenía para cubrir sus gastos, pero la ansiada independencia económica quedaba bastante lejos.
Estudiar al mismo tiempo que trabajas no te permite trabajar a jornada completa y con el costo de vida que tenemos ahora mismo es imposible. Que trabajando menos de 40 horas puedas tener cierta independencia.
Jesús tiene hoy 23 años, ha terminado los estudios universitarios y trabaja en una tienda de telefonía. Es su cuarto trabajo en apenas 3 años, empleos poco estables que no le permiten vivir holgadamente.
En cuanto te metes un poquito en letra de coche, ya tienes alquiler, pagar luz, agua, en fin, no contemos ya si tiene hijos porque eso ya es, en fin, otro mundo. Necesitas ayuda.
Vive independizado, pero confiesa que no le sería posible sin la ayuda de la familia.
Si no fuera por la ayuda de mi familia en general, no podría estar solo, digamos. Tendría que seguir viviendo en casa de mis padres hasta Dios sabe qué edad.
Ese joven malagueño asegura que su generación es la mejor preparada, pero la que menos oportunidades laborales tiene. A día de hoy, recordamos el dato, de los 131.000 desempleados que se registran en Málaga, según el Ministerio de Trabajo, el 7,5% tienen menos de 25 años. Nos asomamos a esta hora, 12:33 minutos a la ventana. Un día más tenemos por delante pues una jornada espléndida de cielos despejados y temperaturas máximas muy por encima de lo normal en un principio de enero, que estamos solo a 3 de enero. Bueno, estamos hablando de máximas de 25 grados que se alcanzarán según meteorología en Vélez, Málaga. 23 grados de máxima se alcanzarán aquí en Málaga capital, igual que en Marbella, y 18 grados de máxima en Ronda y en Antequera. Y aunque cueste creerlo por el día que hoy tenemos, dice el hombre del tiempo que mañana jueves va a llover de forma débil, pero generalizado en toda la provincia. Incluso en algunos puntos de la provincia de Málaga, esa lluvia puede ir acompañada de tormentas y ser bastante fuertes. Las máximas van a caer mañana 1 o 2 grados en todas las comarcas. En definitiva, mañana jueves, jornada de lluvia, pero nada de frío. Y ojo, que el viento puede soplar fuerte al final de la jornada. A esta hora las carreteras de la provincia, según la DGT, se registran 2 kilómetros de retenciones en la MA20 a la altura de Guadalmar, en sentido Málaga. Y también 2 kilómetros de retenciones en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, se registra tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba, en sentido este, hacia el Paseo de Reding, en la entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y en las zonas de accesos a los centros comerciales. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Si en tu familia hay niños de entre 6 meses y 5 años y no están vacunados contra la gripe, hoy hay una nueva oportunidad para esa vacunación sin cita previa en 66 centros de salud de la provincia de Málaga.
Algunos ambulatorios atenderán incluso en horario de tarde para dispensar esas vacunas contra la gripe a los más pequeños de la casa. Hace unos días hubo otra campaña de vacunación infantil contra la gripe sin cita y según la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía funcionó muy bien y por eso hoy se hace una nueva llamada a los padres y tutores de esos menores para que protejan a sus hijos antes de la llegada del pico de las infecciones respiratorias, que previsiblemente ese pico llegará después de la Navidad, después de las reuniones con familia y amigos en estas fiestas y coincidiendo con la bajada de temperaturas.
Quiero saludar al pediatra de cabecera de esta casa, el doctor Manuel Vaca. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, igualmente. Ojo que a pesar de la cantidad de catarros y de gripes que está habiendo en las últimas semanas, dicen las autoridades sanitarias que el pico de las infecciones respiratorias va a venir después de las fiestas. Esto es así, ¿no?
No, sin duda. O sea, estamos todavía en la primera parte. Esto es algo que está ascendiendo. La presentación de estos cuadros cada día va a más. Y desde que el COVID dejó su impronta en nuestra sociedad, vemos un mecanismo nuevo por el cual es que no es solo la infección de un virus, sino que como asociaciones que a la vez atacan al paciente varios virus, con lo cual los cuadros respiratorios con frecuencia son muy severos.
Uh-huh. ¿Por qué es tan importante, doctor, que los más pequeños de casa estén vacunados contra la gripe? ¿A ellos cómo les afecta y qué consecuencias tiene además para la familia, claro?
Claro, por un lado es algo directo, es decir, que la capacidad que tiene de lesión el virus de la gripe sobre el niño y sobre el pulmón es muy importante, con lo cual no solamente es el proceso agudo, sino las secuelas que puede dejar a ese niño en forma de procesos bronquiales futuros, da incluso cuadros muy severos con necesidad de ingreso hospitalario y en el conjunto de nuestro país, pues hay algunos fallecimientos, desgraciadamente, por gripe, y luego está el mecanismo indirecto, y es que son transmisores importantes, con lo cual, egoístamente, el resto de la sociedad necesita que los niños no pasen la gripe para que no la contagien de una manera importante.
Doctor, secuelas, o sea, por ejemplo, procesos bronquiales futuros. El hecho de tener una gripe de estas, como viene este año, cargadita, virulenta, ¿puede hacer que el niño de por vida tenga esa debilidad en los bronquios?
Sin duda, todo este grupo de virus tiene una capacidad de lesión muy importante sobre el pulmón y muchos de estos niños que luego decimos es que lleva años tosiendo, porque alguno de estos virus, a la cabeza de los cuales está el virus de la gripe y el virus respiratorio sincicial, son capaces de lesionar permanentemente el pulmón, luego no solamente el catarro de unos días, sino lo que a partir de ahí vamos a tener.
Supongo que el doctor Manuel Vaca se encontrará en la consulta, pues a lo mejor padres primerizos, que esto de vacunar al niño con 6 meses como que te da cosita, ¿no? Esa piel tan blanda, meterle el virus de la gripe, hay que decirle que sí, ¿no? Porque los niños no sé si van a pasar un par de días chungos o no siempre, no tiene por qué ser así.
Bueno, las vacunas que hay hoy día prácticamente es que no tienen efectos secundarios, no hay mucho más la de la gripe. No, es una vacuna enormemente eficaz y enormemente segura. Y por otro lado, hay que hacer una campaña de sensibilización porque se ha mirado con cierto menoscabo, menosprecio al virus de la gripe. Bueno, eso es un catarro, no tiene ninguna importancia. Realmente, cuando las estadísticas valoran lo que ha pasado cada año, lo que hace el virus de la gripe es tremendo y por eso hay que dar pasos hacia atrás y concienciar a la población de que algo que no se le había dado la importancia requerida es muy importante y que todos tenemos que estar vacunados de la gripe, es que no debe haber excepciones, claro.
Por cierto, que hoy la jornada de vacunación sin cita es para, en 66 centros sanitarios de la provincia, es para niños entre 6 meses y 5 años. Hay que aclarar que los menores de 6 meses no se pueden vacunar y que por eso sí es importante que lo hagan mujeres embarazadas, ¿no?
Correcto. La madre ha demostrado ser un elemento importantísimo para transmitir protección frente a las infecciones a sus hijos. De hecho, pues vacunamos de tosferina, hay vacunas contra el VRS, en fin, hay multitud de vacunas que se administra a la madre, y una de las muy importantes a la madre es la de la gripe, con lo cual si la madre está vacunada, sabemos que durante los 6 primeros meses, eso en que no se puede vacunar al niño, sí puede tener toda la protección que la madre le ha transmitido, con lo cual el momento de seguridad es óptimo.
Doctor, al margen de este asunto, el año 2024 que estamos arrancando, ¿va a ser un año marcado por qué, según el doctor Manuel Vaca, pediatra? ¿Por qué cree que desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de, porque el doctor escribe artículos en prensa, no solamente que tienen que ver con la salud del niño, sino con el comportamiento, con cosas que tienen que ver con los menores? ¿Por qué cree que va a ser un año especial o distinto o al que hay que tener vigilado muy de cerca 2024?
Pues mira, te voy a decir una cosa buena, una menos buena y otra que habrá que ver cómo evoluciona. Una buena, y es que esta vacuna que han recibido todos los lactantes pequeñitos de menos de 6 meses frente a la bronquiolitis ha sido un éxito y han desaparecido los cuadros graves de bronquiolitis en este tipo de niños, en los más pequeños de cada casa. Esto es una novedad histórica, no había pasado nunca y ha sido de una eficacia enorme. Y España además ha sido el primer país del mundo en poner en práctica este esquema vacunal, con lo cual realmente nos debemos de sentir satisfechos de lo que se está haciendo. Esa es muy buena. Una segunda que no es ya buena es lo que te comentaba antes, que vamos a empezar a ver qué secuelas aparecen en los niños cuando no son afectados y atacados por un solo virus, sino por varios virus. Esto es un capítulo todavía muy desconocido y habrá que ver cómo evoluciona y si da secuelas o no y de qué tipo a largo plazo. Y una tercera cosa que continuamente nos lo recuerda la Organización Mundial de la Salud y es que probablemente en los próximos años, de una manera cercana, el siguiente, el otro, vamos a tener alguna pandemia de algún tipo, que igual es limitada a un continente, que igual no es tan generalizada, que a lo mejor no es tan severa como la del COVID, pero que eso probablemente es algo que va a estar ahí esperando.
Ay, no sé si le tenía que haber hecho la pregunta, doctor.
Bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva de que hemos eliminado los cuadros severos de bronquiolitis.
Bueno, es el doctor Manuel Vaca, es pediatra de referencia para muchísimas familias y desde luego en esta casa. Doctor, gracias y feliz entrada de año, a trabajar duro por los más pequeños.
Pues muchas gracias a vosotros por preocuparos de la divulgación.
Gracias.
Feliz año.
Gracias. Bueno, llamó a urgencias de madrugada para pedir que fuera un médico a verla a su casa, en Humilladero, en la comarca de Antequera, porque tenía un dolor torácico. Carmen, ¿qué pasó a partir de ahí?
Pues lo que pasó es que una ambulancia se desplazó hasta el domicilio de este paciente, que acabó amenazando de muerte e intentando pegar al médico que le atendió porque no estaba de acuerdo con la exploración que le había hecho. Incluso lo persiguió hasta la ambulancia en una actitud muy agresiva, según denuncia el Sindicato Médico de Málaga, golpeando insistentemente la puerta del vehículo. Los sanitarios se refugiaron dentro de la ambulancia. Desde allí avisaron al 061 de que no podían continuar con la asistencia.
Estamos en época de rebajas que en algunos comercios ya han comenzado y en otros lo van a hacer a partir del 7 de enero. Dice un estudio de la Asociación Española de Consumidores que aquí en Málaga cada uno de nosotros va a gastar de media 187 euros en las rebajas.
El 80% de los encuestados dicen que sí, que va a comprar en rebajas. El 14% dice que no y el 6% restante está indeciso, todavía no lo tiene claro. En todo caso, el producto estrella en las compras de esas rebajas de invierno será, como es habitual, la ropa y el calzado.
Antes de las rebajas llegará la cabalgata de Reyes en todas las ciudades, pueblos. Aquí en la capital va a contar con una carroza del Málaga Club de Fútbol. Esa es la gran novedad de un desfile que va a estar compuesto por 13 carrozas y una veintena de espectáculos de acompañamiento en los que van a participar más de 1.100 figurantes.
El 5 de enero de este viernes y después de hacer noche en Málaga, los Reyes Magos saldrán desde la Alcazaba a las 5 de la tarde. Se dirigirán a pie hasta el Ayuntamiento. Allí Ignacio Alonso García García, de 12 años, alumno del Colegio Maristas, leerá desde el balcón una carta en representación de todos los niños de Málaga. Justo después, a las 6 de la tarde, comenzará a desfilar esa cabalgata que repartirá más de 17.000 kilos de caramelos. La concejala de fiestas, Teresa Porras, hace un llamamiento para que se respeten las medidas de seguridad.
Yo pediría generosidad por los propios ciudadanos, de que efectivamente un caramelo no tiene tanta importancia que precisamente la seguridad de los niños. Con lo cual hay que ser generoso en todo su recorrido y a partir de ahí pues respetar todas las normas de seguridad que hay y respetar todas las indicaciones que se hagan en el recorrido de la cabalgata de Reyes.
Este año se repetirá el mismo recorrido de 2023 y también terminará la cabalgata en la calle Molina Lario. Desde allí los Reyes irán a pie hasta el atrio de la catedral para adorar al Niño Jesús. Un momento que destaca el emisario real, que hoy está de visita en Málaga.
Tienen la ocasión de volver a darle el oro, el incienso y la mirra. Es un acto que caracteriza a Málaga, que no se hace prácticamente en ningún sitio, que es una belleza de acto que sus majestades agradecen al ayuntamiento y a todo el pueblo de Málaga que sean capaces de organizar algo tan bonito y tan bello.
La adoración al Niño Jesús contará con la participación de la Escolanía del Orfeón Universitario.
Y vamos a hablar, aunque estemos en Navidad, vamos a hablar de cofradías. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días?
Sí, pues hay novedades, porque ya venimos contando que en los últimos meses las cofradías de cada día de la Semana Santa de Málaga se vienen reuniendo para debatir algunas posibles modificaciones en recorridos, horarios, orden de procesión. Bueno, lo último es que las hermandades del Jueves Santo han alcanzado un principio de acuerdo, van a mantener el mismo orden procesional y ajustar sus itinerarios para mejorar sus tiempos de paso.
Gracias, Carmen Cerván. En el deporte, comienzo de año y ya tenemos partidos. Jugó ya el Málaga, empató anoche sobre casi la bocina, como os gusta decir a vosotros. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
¿El partido qué tal?
Sí, nada, muy malo del Málaga, como te digo, sobre la bocina. Cuando el árbitro lleva a señalar el final del partido, pues Dani Lorenzo hizo el gol del empate. Antes el Málaga había remontado por dos veces, pero nada, fue un mal partido. Yo creo que los polvorones se le han acumulado a algunos jugadores, porque la verdad que el entrenador estaba muy enfadado en el partido de ayer, y eso que era un equipo, el alicantino, el Intercity, novato en la categoría, pero al final se lo puso muy complicado. Bueno, es típico el primer partido del año. El Málaga suma un punto, 36, y está a 4 del líder. El líder juega hoy a las 4 de la tarde, el Castellón frente al Sanluqueño. Y este es Sergio Pellecer. Ayer en Orihuela pues no estaba satisfecho con el partido.
Valorar de que hay cosas que creemos muchísimo que mejorar, porque hemos estado muy irregulares. El nivel de intensidad, ha habido situaciones en las cuales no hemos estado, luego nos hemos precipitado y enfrente hemos encontrado un rival pues que ha aprovechado todas las situaciones malas que hemos hecho nosotros, también es mérito de rival.
Bueno, con todo lo mal que fue el partido de ayer del Málaga, gritamos todos. El gol de Dani Lorenzo en el minuto 93, era el del 2-2. Bueno, pues el chaval ni lo gritó, porque lo que buscaba era coger la pelota, ponerla en el medio campo e ir a buscar el tercer gol.
Sí, porque al final íbamos perdiendo 2-1 y ya cuando estás en ese punto tú lo único que estás pensando es a eso y remontarlo como sea, y ya lo de menos es el gol, lo importante es eso, el equipo. Pero bueno, sí, un puntito que la verdad que sí, he sufrido, tenemos cosas que mejorar, pero bueno, era un campo difícil y hay que seguir.
Bueno, acaba de informar el Málaga que aprovechando que no hay cole, que hay muchos chicos en las casas y disfrutando del buen día que tenemos en Málaga, mañana entrena el Málaga a las 12, a las 11 abrirán las puertas de la Rosaleda, entrenamiento a puerta abierta, entrada gratuita para que todos los aficionados mañana puedan ver de cerca a sus ídolos en el estadio de la Rosaleda. Mañana entrenamiento normal, suelen ser a puerta cerrada, solo para la prensa, pues mañana abren el estadio para que la gente acude gratis.
Conforme vayan llegando,
efectivamente, y ojalá mañana haya una buena entrada para ver el entrenamiento del Málaga. Dos noticias más, una, la de baloncesto. El Unicaja vuelve hoy al trabajo, el sábado juega el primer partido, lo hace en Palencia, se han vendido todas las entradas. Por cierto, curioso, ya no hay entradas para un partido en marzo. Si tú quieres ir a ver el Unicaja Real Madrid del 17 de marzo, 3 meses todavía para ese partido, ya no hay entradas. Es una locura lo del Unicaja de Málaga. Está
claro,
bien.
Es que es contra el Real Madrid.
Es contra el Real Madrid, la pelotita está entrando, la cosa le va bien, la gestión está siendo muy buena dentro y fuera. Bueno, pues cuando la cosa va bien, al final tienes el apoyo de todo el mundo. Y ya no hay entradas, repito, para ese partido. Y ante el Sola de Noruega, es el partido del Costa del Sol Málaga, debuta en la EHF European League, partido de grupos de las chicas del Costa del Sol Málaga de balonmano femenino. Será el domingo, las entradas ya están puestas a la venta, así que por lo tanto suerte para ese primer partido europeo de las chicas de Suso Gallardo.
Gracias, Javi, todo el deporte a las 3 ampliado, gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No te pierdas ni un detalle de la llegada a Málaga de sus majestades los Reyes Magos. Te lo contamos este viernes a partir de las 4 de la tarde en COPE Málaga, la radio de la cabalgata, con la compañía de Onda Cotri, EU Instalaciones y Calzados Godi.
Ingeniesur. Somos especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales y mucho más. Ingeniesur.com. La calidad, nuestro compromiso.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon. Más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
No más averías. EU Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Ya te hemos contado algunas novedades de la cabalgata de Reyes que este año vamos a tener aquí en la capital. Una cabalgata que te vamos a llevar, esa magia del día 5, de la tarde del 5 de enero, te la vamos a llevar al lugar donde te encuentres, sea el trabajo, sea el coche, sea tu propia casa, en fin, donde te encuentres allí, la radio, esta casa, COPE más Málaga, te va a llevar la magia de los Reyes Magos. Y el rey mago de esta redacción es el responsable de la programación especial de Navidad del 5 de enero, es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, feliz año, lo primero.
Gracias, igualmente.
¿Qué está preparando el equipo navideño este año para la tarde del 5 de enero?
Hombre, pues sobre todo vamos a llevar la ilusión a todos los que estén escuchando la radio este próximo viernes. A partir de las 4 de la tarde, nada más que terminen los compis de deportes, pues nos pondremos nosotros en marcha con la cabalgata. Ya sabemos que a las 5 de la tarde, sus majestades los Reyes Magos, los representantes de sus majestades los Reyes Magos, saldrán de la Alcazaba para dirigirse hacia el Ayuntamiento de Málaga, pues desde esta hora, desde las 4 de la tarde, iremos contando los preparativos de todas las carrozas que haya prevista que salgan en esa comitiva, y después, claro está, pues desde que salgan sus majestades de la Alcazaba en dirección al Ayuntamiento, la llegada al mismo, el saludo desde el balcón, la lectura del niño o niña.
Ignacio Alonso García, de 12 años, alumno del Colegio Maristas.
Estupendo, pues yo como estoy un poco agua porque estoy escribiendo la carta a los Reyes Magos y por eso no ando por ahí, que llevo ya, por cierto, desde que llegué de Córdoba llevo 8 folios, así que o me he portado muy bien o yo lo creo o espero que los Reyes Magos me echen todo lo que le pido. Pero en fin, que todo eso lo vamos a contar a partir de las 4 de la tarde hasta que se ponga en marcha toda la cabalgata, toda la comitiva, pues con todas las carrozas habidas y por haber, y una vez que ya esté todo en marcha, pues nosotros lo dejaremos de estar para ya también irnos, la gente de la radio, a nuestros respectivos hogares, a poner los mantecaos, los polvorones, el anís, el rosquito, lo que sea necesario, para que los Reyes también nos traigan algo a nosotros, que también nos lo merecemos.
Seguro que sí. A las 6 de la tarde es cuando va a comenzar lo que es el desfile de la cabalgata, que va a repartir más de 17.000 kilos de caramelos. Y la concejala de fiestas, Teresa Porras, hace un ratito la escuchábamos haciendo un llamamiento, oye, a cuidado, respetemos las medidas de seguridad, que no merece la pena un mal rato por coger un caramelo que después además se ponen pegajosos durante los meses porque es que ni nos los comemos. Así que, cuidado. La retransmisión de esta casa, la programación especial del 5 de enero, comenzará a las 4 de la tarde hasta que ya pues empiece ese desfile de la cabalgata. Este año, ¿con quién cuentas en la calle, Pedro?
Pues mira, vamos a contar con un clásico como es Emilio Guerrero. Que
hombre, lo que le gusta a Emilio además.
Efectivamente, lo que le gusta a él. Y luego también tendremos a dos que no son clásicos, que se estrenan este año, pero yo creo que lo van a hacer muy bien, los veo con muchas ganas. Y estarán en la calle pues tanto Ignacio Mata, Nacho Mata, nuestro becario de toda esta temporada de inicio de temporada este año, que lo hemos enganchado y está encantado de echarnos una mano, e Isabel Cisneros, que todos la conocerán porque es la que presenta y dirige el programa de la Universidad de Málaga los viernes por la tarde en COPE Málaga, y ella también estaba muy atenta a qué íbamos a hacer en la cabalgata y que si queríamos contar con ellas. Evidentemente le dijimos que sí, la hemos enganchado y también la tendremos en la calle para que nos cuenten entre los tres todo lo que sucede a partir de las 4 de la tarde.
Sabia nueva, que hace falta, ¿eh? También. Oye,
sí, señor, que ya algunos estamos empezando a pensar en jubilarnos.
Pedro, ¿cómo te fue la noche vieja que decías antes? Cuando he vuelto de Córdoba, claro, los oyentes lo sabrán, a través de COPE más Andalucía, de esta emisora en la red regional, Pedro González nos daba la bienvenida al año 2024 desde Córdoba, tomando fresas. ¿Cómo te fue la experiencia? ¿Cómo fue la noche? Yo te estuve escuchando un ratito, ¿eh?
Pues la verdad es que muy bien, fue la primera vez en mi vida que despedí el año con frutos rojos de Huelva. Yo me tomé 12 frambuesas, espero que la gente haya tomado nota y para próximos años pues deje un poquito de lado las uvas y consuma productos locales que además desde el punto de vista de la salud son más saludables los frutos rojos, la fresa, la frambuesa, la mora o el arándano, por ejemplo, que son las recomendaciones de frutas que hicimos nosotros esa noche para despedir el año. Pues nada, fue muy bien, estuvimos desde las 11 de la noche en la Plaza de las Tandillas, absolutamente abarrotado, un grupo magnífico que empezó a las 12 de la noche también a tocar viejos y nuevos temas de toda la vida, el grupo Rocco Pop, uno de los clásicos también de la música de versiones en Córdoba, que hizo las delicias de todo el mundo hasta las 2 de la madrugada, con lo cual tuvimos música de fondo en la Plaza de las Tendillas de Córdoba durante las dos horas desde que terminó, desde que empezó el año hasta que finalizamos el programa, tuvimos música en directo. Y nada, pues muchos contactos con compañeros de todas y cada una de las emisoras que se ofrecieron a estar esa noche con nosotros y contarnos desde sus respectivos lugares cómo estaban despidiendo y recibiendo el año. Casi todos en familia, unos comiendo, pues no sé, me contaba José Manuel Cabrales desde Jerez que su madre había hecho puchero. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba que se comía puchero. Por ejemplo, Ana de Motril tiene la tradición de despedir el año con lentejas como los italianos y luego comer lasaña de carne. En fin, para gusto los colores. Y la verdad es que estuvo muy divertido. Y luego pues tuvimos a algunos protagonistas también cordobeses por aquello de estar allí y hacer un guiño también a artistas conocidos. Estuvo Manolo Martínez con nosotros, el cantante de Medina Zahara. Tuvimos al violinista Paco Montalvo, que ahora empieza una gira en 2024 que comienza en Milán, nada más y nada menos. Tuvimos pues a Keiko, el gran compositor y productor de gente como, en fin, te acordarás de las RG, de las Ketchup, ¿verdad?
Claro.
Pues Keiko fue el productor de ese disco de las Ketchup que tanto éxito tuvo. En fin, artistas que pasaron por allí, además de que en la primera hora pues hicimos una ruta por nuestra comunidad autónoma y contamos pues, por ejemplo, cosas como cómo se despedía el año en un hotel como el Vinci Posada del Patio, que habían hecho una fiesta cubana y estaban todo el mundo pues no solamente comiendo cosas cubanas, sino también disfrazado y con música cubana. O, por ejemplo, cómo se despedía el año en un crucero, en el Guadalquivir, donde lo que más se temía era que la gente ya a determinada hora y con una copa de más se cayera por la borda. Pero no, estaba todo absolutamente asegurado. Así que nada, que muy bien, que fue una noche muy divertida. Y lo pasamos bien hasta las 2 de la madrugada, se nos pasó volando, por otra parte, así que encantado de la vida.
Bueno, no hay mayor atracción, yo solo digo a los oyentes porque yo ya lo tengo comprobado desde hace ya varios años, no hay mayor atracción para la suerte, para todo el año, que comenzar con Pedro González esa noche, despedir un año, comenzar el otro a través de COPE Andalucía este año desde Córdoba, el año que viene, a saber dónde estará Pedro González con las campanadas, con las uvas o con los frutos rojos o con lo que él quiera. Pedro, que te espero mañana por aquí, ¿no?
Mañana estaré ya por ahí, que además tenemos que dar los últimos retoques a la retransmisión de esa cabalgata de Reyes. Recordad, a partir de las 4 de la tarde, este viernes, comenzamos la transmisión especial de la cabalgata y mañana lo terminaré de preparar todo para que salga a pedir de boca.
Pues ahí estaremos. Gracias, Pedro. Un abrazo enorme.
Adiós,
hasta mañana.
Mañana.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una
Durante esta Navidad estamos haciendo un repaso por las distintas áreas del Ayuntamiento de Málaga para saber cómo se plantean este año que acabamos de arrancar, 2024. Después del boletín de noticias de la 1:00 p.m, quiero saludar a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. ¿Qué pasará durante este año 2024 con proyectos que nos suenan de toda la vida, como el Auditorio de la Música o el Campamento Benítez, que iba a ser un gran parque? ¿Para cuándo? O el edificio que tendrá que estar ubicado en la Plaza de la Merced, en aquella parcela que ubicaban los que ocupaban los antiguos cines Astoria Victoria. Proyectos de urbanismo para 2024 será después del boletín de noticias de la 1:00 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, economía, medio ambiente, innovación, comercio y hoy urbanismo. En estos días estamos entrando en los despachos de los concejales de las grandes áreas del Ayuntamiento de la capital para conocer en qué están trabajando y en qué van a trabajar a lo largo de este año 2024 que acabamos de estrenar. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Como te decimos, como te digo, hoy es el turno de urbanismo y nos abre las puertas de su despacho la concejala Carmen Casero. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Igualmente, concejala, una de las inversiones más destacadas en el presupuesto de urbanismo para este año son los 4 millones de euros que se van a destinar al famoso Auditorio de la Música, un proyecto que va a contar con más partidas hasta el año 2027, se van a ir acumulando. ¿En qué se va a avanzar este año 2024 en un proyecto, el del auditorio, del que llevamos tanto tiempo hablando y para el que se van a destinar 4 millones de euros?
Bueno, yo espero que se avance mucho, pero como tú sabes, creo que sabes que no me gusta dar plazos muy concretos. Yo creo que el 24 va a ser un gran año para el auditorio, por fin y de manera definitiva, y estamos trabajando ya, porque estamos ya con el equipo redactor del proyecto del auditorio, pues trabajando ya en la actualización de ese proyecto que ya tiene algunos años y hay que adaptar alguna normativa contenida en el proyecto y estamos ya en ello. Es decir, que estamos trabajando ya y que va a dar resultado en el 24, yo diría que sí. Y que creo que el resultado es muy importante y que haremos un gran avance en el 24. Pero iremos contando cada hito a medida que lo vayamos teniendo resuelto. De momento estamos trabajando en la actualización del proyecto, que es el primer paso y fundamental. Sin eso no podemos seguir avanzando.
Claro, eso es lo que pasa cuando se presenta un proyecto, pero pasan los años y no se lleva a cabo, que hay que volverlo a redactar, no sé si entero, pero desde luego una buena parte.
Bueno, yo creo que no, que son ajustes de normativa que se ha ido actualizando en estos años, pero al final la filosofía del proyecto, el diseño, todo eso sigue siendo igual que lo que se presentó hace ya unos años, sí.
Hablemos de otro proyecto del que también hemos hablado muchísimo, por ejemplo, durante la tertulia de mujeres en la que participaba Carmen Casero. Ahora, como es una concejala muy ocupada, viene menos o casi nada. En todo caso, Carmen, hace unos años se adecentaba el antiguo campamento Benítez. Se podía disfrutar los vecinos de la ciudad. Bueno, aquello todavía está muy lejos de ser el gran parque metropolitano que nos han anunciado y que nos han prometido tantas veces. Esas obras fueron adjudicadas hace un par de semanas. ¿Han empezado ya los trabajos? En todo caso, ¿cuándo va a estar terminado el parque del campamento Benítez y cómo va a ser realmente?
Bueno, efectivamente las obras se adjudicaron a mitad de diciembre. El importe de la inversión completa que vamos a hacer allí es de 8 millones de euros y no han empezado las obras porque la propuesta de la mesa de adjudicación luego tiene una tramitación complementaria administrativa. Yo confío en que en el primer trimestre del 24 las obras estén en marcha. Durarán aproximadamente 10 meses y, bueno, yo creo que el impulso definitivo para que el campamento Benítez se convierta en un gran parque para disfrute de los malagueños. Creo que va a quedar muy bien y creo que era una inversión efectivamente necesaria y demandada para que definitivamente tengamos el gran parque del campamento Benítez, que bueno, ahora mismo pues tiene bastantes carencias.
Cuando pensamos en un parque, imaginamos zona frondosa, verdes, árboles. Con el plan de sequía en el que estamos, ¿esto va a poder ser?
Bueno,
¿o ese no es el concepto?
Claro, nosotros estamos intentando que todos los proyectos nuevos tengan muy en cuenta las necesidades que desgraciadamente esta sequía pertinaz que tenemos pues nos obligan a plantear en los proyectos, de manera que los proyectos sean lo más sostenibles posible y autosostenibles, es decir, que no nos generen mucha necesidad de hacer instalaciones de riego, de utilizar agua que no sea regenerada, y todo eso estamos teniéndolo muy en cuenta, y más en superficies tan enormes como la del campamento Benítez.
Más proyectos en los que seguro que tiene que trabajar la concejala de urbanismo Carmen Casero, con la que estamos hablando. Plaza de la Merced, allí hay una parcela que ocupaba los antiguos cines Astoria Victoria, que fueron derribados hace 4 años. Esa parcela sigue rodeada por unas lonas a la espera de que se construya allí un nuevo edificio. De ese proyecto, ¿qué se sabe? ¿Para cuándo ese proyecto? ¿Qué se va a hacer exactamente allí?
Bueno, pues lo que se va a hacer exactamente allí es precisamente lo que ahora mismo se está valorando, porque a final de la legislatura pasada, en torno al mes de mayo, se licitó la redacción de un proyecto de ejecución sobre el suelo de la Astoria, con los condicionantes que la Delegación de Cultura puso en su momento con respecto a los restos arqueológicos. Y hay un equipo técnico que es el que está valorando cada una de las propuestas, que han sido un total de 10, y que lleva realmente poco tiempo trabajando, porque nuestras elecciones, las municipales, coincidieron con las elecciones del Colegio de Arquitectos. Y uno de las personas que colabora en esos estudios de todas esas propuestas es un representante del Colegio de Arquitectos, y hemos tardado un poco más de tiempo en conformar el equipo completo, que también hay un representante del Teatro Cervantes, hay un representante de la Escuela de Arquitectura, es decir, que es un equipo no solo conformado por técnicos de gerencia de urbanismo, sino por profesionales externos que nos ayuden a elegir cuál es la mejor propuesta de las 10 que se han presentado. Ellos estarán trabajando aproximadamente 3 meses, y de pasado ese tiempo tendremos una propuesta que será la ganadora, y por lo tanto conoceremos que cómo va a ser el equipamiento que se va a poner allí en el Astoria.
Bueno, 2024 parece que va a ser el año de ir desbrochando de algunas cosas que estaban muy atadas, ¿no?
No nos aburrimos, la verdad es que no, la verdad es que no paramos, pero bueno, sí, yo creo que el 24, yo soy optimista, creo que va a ser un buen año para la ciudad de Málaga.
Un proyecto que le gustaría a la concejala de urbanismo, a Carmen Casero, inaugurar a lo largo de esta legislatura, no hablo del año 2024, pero al menos de esta legislatura hasta el año 2027.
Un solo proyecto, no sabría decirte. Es que he tenido la suerte de incorporarme a este área y tener esta radiografía tan extensa de la ciudad y tantos proyectos interesantes que hay en todos los distritos que me cuesta decidirme por uno.
Si se encuentra con el ánimo de inaugurar más de uno, pues cuéntenoslo, pero sobre todo para saber.
Voy a decidirme por uno. A mí, uno de los que más me gusta, porque además he sido concejala de ese distrito y lo he trabajado, lo he reivindicado, y bueno, creo que podrá ser una realidad en esta legislatura, espero no equivocarme, es el Paseo Marítimo de Pedregalejo, que me parece un sitio entrañable de la ciudad, que muchas veces hemos intentado implementar y poner en marcha mejoras de menor calado que casi nunca se han visto materializadas, y ahora por fin sí que tenemos un proyecto que se licitará en el 24 y que dará un cambio muy importante al paso marítimo de Pedregalejo. Podría señalarte más, pero me quedo con ese.
Bueno, pues el año 2024, ojalá lo que nos ha contado la concejala de urbanismo sea así, que va a ser un año con grandes novedades en proyectos de toda la vida, de los que venimos hablando de toda la vida aquí en Málaga, o casi toda la vida. Carmen Casero, responsable concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, muchísimas gracias y mucho ánimo en este año 2024.
A vosotros siempre, mucha salud para todos los oyentes de la COPE y para el equipo de COPE.
Gracias.
Un beso. Gracias.
1:15 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No
No te pierdas ni un detalle de la llegada a Málaga de sus majestades los Reyes Magos. Te lo contamos este viernes a partir de las 4 de la tarde en COPE Málaga, la radio de la cabalgata, con la compañía de Onda Cotri, EU Instalaciones y Calzados Godi.
No te olvides de la cabalgata y de que te lo vamos a contar todo el viernes a partir de las 4 de la tarde al frente del equipo navideño Pedro González. Bueno, en estos días de vacaciones para muchos te proponemos ahora libro y peli.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Bueno, ponte cómodo que enseguida empieza la película. En este caso, la que nos recomienda hoy Guillermo Díaz, que él es ciudadano del mundo y autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mónica?
La peli, muy bien. La peli que nos recomiendas, a ver, me has dicho que me va a encantar. Black Hawk Derribado. La peli suena así.
No debieron haber venido aquí. Es nuestra guerra. No la suya. 300.000 muertos hasta ahora. Eso no es una guerra, señor Atto. Es un genocidio.
Bueno, suena aquí a género bélico total, ¿no?
Sí. Tenía yo 23 años cuando me fui a ver esta película al cine. Como era de Ridley Scott, que es el director contemporáneo con el mejor debut de la historia. Ridley Scott empieza con Los Duelistas, Alien, El Octavo Pasajero, y después Blade Runner. O sea, nunca un director ha empezado así, nunca más, en nuestro cine contemporáneo. Y yo a Ridley Scott le veo todo, todo. Ahora Napoleón ha sido muy polémico y tal, pero hay que verle todo. Y entonces me fui a ver este Black Hawk Derribado, dirigido por Ridley Scott, y me fui al cine, acabó la película, salí, volví a hacer la cola, compré la entrada y volví a entrar.
Bueno.
Así te lo digo.
Tenía 23 años.
Tenía 23 años.
Ahora te dolería todo después de estar tanto tiempo
sentado.
Sí, pues
2 horas y 20 minutos o así. Pero bueno, haría algún estiramiento, me pondría de pie para que no se me duerman las piernas y tal. Pero
¿pero lo hiciste porque te encantó o porque había cosas que no te habían quedado claras?
Porque me encantó. Ah. Es la mejor película. Tú sabes, he dedicado muchas horas a estudiar cómo tratan el fenómeno bélico en el cine. Y es la película con los mejores combates contemporáneos que se ha rodado nunca. ¿Cuál es el contexto? Somalia, los 90, un grupo de Rangers y Deltas, o sea, lo mejor de lo mejor del ejército norteamericano, después del equipo A, que 160 organizan una operación, un golpe de mano, para secuestrar a dos señores de la guerra que están dando mucho por saco. Pero la operación sale mal. Derriban un helicóptero y aquí no queda nadie atrás. Y entonces se forma un rescate donde vemos a donde 160 soldados norteamericanos se enfrentan a miles de somalíes, se convierte Mogadiscio en un infierno y vemos un tiroteo urbano, huidas, entradas, rescates, cómo la tecnología se enfrenta al número y a la masa en unos combates rodados de una forma maravillosa. O sea, no hay ninguna película que trate la guerra contemporánea como este Black Hawk Derribado, cargado de emoción, con un reparto magistral, con un sonido espectacular, un sonido espectacular. Yo creo que con Hit, de Michael Mann, no hemos escuchado tiroteos nunca así. Bueno, se ven las operaciones perfectamente, el espectador sabe perfectamente qué está pasando en cada momento, ubicado en el mapa, qué está sucediendo, el ansia del combate, el miedo del combate, el miedo a la muerte, cómo se atiende a un herido caído en medio de la batalla. Es espectacular. Espectacular. O sea, esta película a mí me fascinó, fascinó.
Pues ya, yo ya me lo estoy apuntando, claro. Esta es de las que no te, aunque estés muy cansado o cansada, no te vas a quedar dormido en el sofá.
Es que desde que empieza el primer tiro,
ya estás.
Son 2 horas y 20, o sea, a los 20 minutos empieza la acción y son 2 horas de acción a lo bestia. Es una película que pasa en un soplo, muy divertida, divertida me refiero en cuanto a que te mantiene entretenido, no es divertida de jaja,
sí.
No te hace ninguna gracia.
Sí,
es
sí,
un
pero
peliculón
que te mantiene enganchado.
Si alguien quiere saber cómo es la guerra, cómo era la guerra al final del siglo XX, y muy parecida a los combates que se libran ahora cuando la infantería va a Oriente Próximo o va donde sea, que vea Black Hawk Derribado.
¡Buah! Peli apuntada. La recomendación del libro que nos traes, a ver, Manzana y Cultura.
Matanza.
¿De quién?
Y cultura.
Matanza, perdón, sí, he dicho sí. Yo Manzana.
Bueno, Manzana, si fue esta Guillermo Tell de por medio, puede ser también.
No, Matanza y Cultura. ¿Quién está detrás y qué cuenta?
Víctor Davis Hanson es uno, junto con John Keegan, a mi juicio, es uno de los grandes historiadores de la guerra en general. Y en este libro, esto está muy relacionado con la película que acabamos de ver, porque en este libro que hace un batido por toda la historia militar, cogiendo pues Tenochtitlán, Cortés en Tenochtitlán, coge pues por ejemplo las operaciones de Azincourt, te cuenta muchos momentos especiales, Lepanto, cuenta momentos especiales en los que Occidente se enfrenta a Oriente. Y entonces vemos cómo la cultura occidental de la guerra se impone y vence siempre, porque casi siempre vence, siempre no, casi siempre vence Occidente. Y este libro es un análisis de por qué vence Occidente. Sobre todo en el capítulo de Lepanto, me parece magistral la conclusión de Víctor Davis Hanson. Él dice que se gana el Lepanto porque los cañones españoles son mejores que los turcos. ¿Por qué? Porque España era más libre que Turquía, si comparábamos las dos sociedades. Y había un incentivo para fabricar mejores cañones. En el caso de los turcos, su alma pertenecía al sultán. No había incentivo. No había por qué luchar, realmente. Esta tesis de que gana siempre la nación más libre, de que defiende Víctor Davis Hanson, me parece interesantísima y
¿y
magistral.
¿La compartes?
Por supuesto, por supuesto. Un país más libre, los combatientes de un país más libre tienen mucho más que perder. Saben que entre su escudo o su M16, según la época, y ellos, o sea, entre su enemigo y su familia, está su escudo o su M16. Lo saben. Entre nuestro sistema de libertades amenazado y tal, no es lo mismo ir a la guerra para defender la democracia, la libertad y los valores de una nación que ir a la guerra para seguir matando, aniquilar a una raza o imponer un régimen. No es lo mismo. No, las guerras hay malos y buenos. Matanza y cultura lo deja bien claro.
La recomendación del libro, Matanza y cultura, y la película de género bélico que nos ha puesto por las nubes Guillermo es Black Hawk Derribado. Apuntado queda, porque nos encanta el cine y nos encanta la lectura, nos encantan las recomendaciones que cada semana nos hace Guillermo. Guillermo Díaz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que en un ratito, en una hora casi, a las 2:20, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia aquí en Málaga, en la capital y en la provincia, en este miércoles 3 de enero, arrancando, comenzando el año. A las 3 de la tarde, todo el deporte de Málaga. La radio Nunca Descansas, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.